Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Manolo Lama.
Bueno, Colmenarejo, la Copa nos tiene borrachos, borrachos de noticias y borrachos sobre todo de incertidumbres, porque lo único que sabemos es que se juega el 27 de mayo, que la juegan el Barça y el Alavés, pero que se va a jugar un sábado, pero ¿dónde? No sabemos si va a ser en el Bernabéu, si va a ser en San Mamés, si será en el Camp Nou, si será en el Vicente Calderón o será en Mestalla. Lo que sí parece claro que el Madrid, ayer Florentino Pérez, entre micrófonos y susurrando, decía esto.
¿Pero va a dejar que salga la final aquí o no? ¿Eh? Copa. ¿Tendrá el estadio para la final?
Voy a hablar con esto, que ya he hablado yo con esto. No sé si vamos a empezar las obras.
Que vamos a comenzar las obras, es decir, que ahí no se puede jugar. Ha quedado clara la postura del Real Madrid, pero el Barça, Bayoni, el Barça sigue insistiendo que le gustaría el estadio del equipo blanco.
Bueno, el Barça públicamente no propone ninguna sede, pero sí pone sobre la mesa sus tres condicionantes. Estadio de máximo aforo, ciudad con alta capacidad hotelera y bien comunicada. El estadio de máximo aforo es el Camp Nou, pero obviamente debería aceptar jugar ahí el Deportivo Alavés. Y si no lo hace, el escenario nos lleva a Madrid y ahí el estadio más grande es el Bernabéu, aunque el Barça conoce la negativa del Madrid y aceptaría jugar en el Calderón.
Bueno, venga, vamos a darnos un repasito rápido. Por ejemplo, Zinedine Zidane, ¿está de acuerdo con su presidente Miguel Ángel Díaz?
Se ha sorprendido Manolo de que le metieran en ese embrollo y ha respondido con sensatez y con sentido común. El francés se ha cobijado en el paraguas de Florentino Pérez, que ayer dejó bien clara la postura del Real Madrid.
¿Usted como madridista entiende que haya madridistas que no quieren que el Barça juegue la final en el Bernabéu?
Vaya pregunta, ¿eh? Tú pregunta lo mismo ahí en Barcelona, será lo mismo. Pero para no decir tonterías, como siempre, la única cosa es que habló el presidente. Y yo creo que, bueno, si dice que hay obras, hay obras. Hay que respetar.
Bueno, si lo dice el presidente, está todo dicho. Donde manda patrón, no manda marinero. Su colega, su homólogo en el Barça, Luis Enrique, ¿también se lo ha tomado a risa y a broma? ¿O cómo se lo ha tomado el técnico blaugrana, Anaïs Martí?
Dice Luis Enrique que ese eterno debate no le interesa. El técnico del Barça se centra en jugar bien la final y en que sea en un escenario donde haya el máximo aforo posible. Le gustó jugar en el Camp Nou hace 2 años e igual de feliz salió del Calderón la temporada pasada. Del Bernabéu no se pronuncia.
¿Entiendes que el Real Madrid quiera que no se juegue allí la final por el hecho de ser el Barcelona uno de los finalistas?
A mí esto me da cero morbo. Me interesa muy poco esta polémica que surge cada año y entiendo la postura de cada club y ya está. No es una cosa que me preocupe, ni me ocupe, ni cuando la jugamos, ni cuando no la juego. Para mí es una cosa totalmente indiferente.
Bueno, a Luis Enrique le da cero morbo, pero sinceramente tú, Dani Sanabre, que le conoces, ¿crees que cuando Luis Enrique dice que le da cero morbo está siendo sensato o está vacilándonos?
Pues no me creo para nada Luis Enrique cuando dice eso, conociéndole y recordando cómo celebraba los goles con la camiseta del Barça en el Bernabéu. Ahora es entrenador y es otra historia, y estoy seguro que dice la verdad cuando dice que no es algo que le ocupe mucha atención y que dedique mucho tiempo a pensar dónde será la final. Estoy de acuerdo. Ahora, una vez se encontrara allí, si fuera al Bernabéu, seguro que le daría mucho más morbo ganarla ahí que en cualquier otro estadio.
Bueno, venga, pues tachamos el Bernabéu. Siguiente historia, tiene que ver con el otro rival, el Alavés. Ya saben que el diputado general por Álava, Ramiro González, lo tiene muy claro. Quiere que se juegue en San Mamés.
Yo creo que la mejor opción es que se juegue en San Mamés. Es que yo creo que no es una cuestión política ni de partidos. En mi caso, como diputado general de Álava, lo que tengo que hacer es velar por el interés de alaveses y alavesas, y en ese sentido creo que lo mejor es celebrarlo en Bilbao, pero no es una cuestión política, ¿no?
Bueno, no es una cuestión política, pero quieren que se juegue en San Mamés. Roberto Arrillaga, esto está evidentemente respaldado por el club, ¿no?
Claro, esta mañana un comunicado oficial decía que el campo elegido es San Mamés, por cercanía, por comodidad de desplazamiento y porque se estima que los 10 millones de euros que retorna la organización de la Copa del Rey pues deben quedarse en Euskadi. En el comunicado oficial, además, que lanzaba esta mañana el Deportivo Alavés, decía que se habían intentado poner en contacto con el presidente del Athletic, Josu Urrutia, pero que no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Respecto a esto de las sedes, se lo hemos preguntado a Mauricio Pellegrino esta mañana en la previa del Barcelona, y el argentino solo le importa el partido, no el dónde se va a jugar.
Es una situación que el club ha creído que es lo conveniente. La verdad que a mí mi ilusión es jugar el partido, después el lugar. No tengo yo la posibilidad de elegirlo, así que bueno, eso es más un tema de club.
Bueno, es un tema de club, pero Ya sabemos que el Alavés quiere que sea San Mamés. Ya sabemos que el diputado general por Álava quiere que sea San Mamés. Pero ojito, porque el diputado foral de Bilbao, Imanol Pradales, dice que en San Mamés no se puede.
La propia promotora del concierto de Guns N' Roses dijo públicamente, y es que parece ser que requiere al menos de 7-8 días de preparación del estadio para poder acoger el día 30 de mayo un concierto.
Y que allí no se puede. Lo que sí sabemos es que Urrutia o le comunica mucho el teléfono, se lo ha dejado en casa o no se lo coge a Querejeta. ¿Cuál es la postura del Atleti Peña?
O eso dicen, Manolo. La verdad es que ha sido un día de declaraciones, desmentidos y comunicados oficiales, como el emitido por la Sociedad San Mamés Barria, en el que ha lamentado no poder atender la petición del Alavés para que la final se juegue en Bilbao debido a los preparativos para el concierto del 30 de mayo. El Atleti, por su parte, ha negado tajantemente que su presidente Josu Urrutia no haya respondido a las llamadas y mensajes provenientes del Alavés. Y quien también se ha expresado hoy al respecto ha sido el lehendakari vasco Íñigo Urkullu, que en Radio Popular ha asegurado que le hubiera gustado que la final se disputase en San Mamés.
Me habría parecido extraordinario. Ahora, si no puede ser, no puede ser, porque si hay contratado un evento...
Bueno, pues así de claro, le hubiera gustado San Mamés, pero si no puede ser, no puede ser. O sea, que borren el Bernabéu no, el Camp Nou tampoco, San Mamés tampoco. Nos va quedando ya en el cerco poquitos campos. Por ejemplo, el Calderón. Todo el mundo dice que sería el sitio más bonito para jugar esa final porque sería el último partido que se disputase en ese estadio del Atlético de Madrid antes de que hagan la mudanza. Pero, ojito, Luis Millán, ¿qué está ocurriendo entre un grupo de seguidores colchoneros?
Parte de la afición colchonera rechaza, como bien decías, la posibilidad de que el último partido que se juegue en el feudo atlético sea un partido en el que no participe el equipo rojiblanco. Por las redes sociales han sido muchos los seguidores que se han manifestado con el lema "No a la final de Copa en el Calderón". Apelan a la historia, al sentimentalismo e incluso al derecho de, como atléticos, ser los últimos en despedirse de la que ha sido su casa los últimos 50 años.
Bueno, aquí cada uno pone una excusa. Los del Atlético el sentimentalismo, los del Madrid las obras... Los del Atleti ya lo saben, que tienen concierto. Jaime Ugarte, ¿tú sinceramente crees que la excusa del concierto cuela o es que los del Atleti no quieren que se dispute la final en su casa porque la juega el Alavés?
Yo no creo bajo ningún concepto que el Athletic no quiera que la final de la Copa del Rey se dispute en San Mamés. Hay una cosa que son los contratos, la palabra dada y el concierto estaba pactado. Así que acusar al equipo vizcaíno de no querer hacer ese partido es un acto de provincianismo en este caso.
Bueno, y todo este despelote terminaría, Arau, si fuéramos capaces de designar definitivamente una sede, ¿no?
Sí, porque el candidato a la presidencia de la Federación, Jorge Pérez, estuvo anoche en el partidazo y calificó de esperpéntica la polémica sobre la sede de la final. Cree que el Calderón es el escenario más probable y afirmó qué haría él para zanjar este asunto si logra ser presidente.
Yo creo que hay que decidirlo antes de que comience la temporada.
Si llegas a presidente de la Federación,
va a ser una de las primeras cosas que voy a hacer. Debatir exhaustivamente este asunto porque es un esperpento de todos los años y yo creo que hay que decidirlo. Pues bueno, a mí, por ejemplo, me gusta el modelo inglés o el modelo alemán. Una sede fija, que yo particularmente lo haría en la capital de España.
Bueno, pues solo sabemos que se juega la final el 27 de mayo, sábado, que la disputa el Barça y el Alavés, pero todavía no reserven hoteles, porque no hay campo.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el 10º aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan, Innovation at Excite.
Algunos medios de comunicación publicaron hace aproximadamente 2 meses que la renovación de Isco por el Real Madrid estaba prácticamente hecho. Ya saben que aquí en la COPE le dijimos que nanay, que nada de nada, que Isco de momento no había entrado en contacto con el Madrid, que pensábamos que no iba a entrar. Lo primero, sobre su futuro, Miguel Ángel Díaz, el futbolista, ¿qué piensa?
Isco, Manolo, cumple su cuarta temporada en el Real Madrid y le quedan 2 temporadas más. El malagueño, que va a cumplir 25 años en abril, no ha aceptado la oferta de renovación que le hizo el Real Madrid y ha preferido analizar más fríamente su futuro a final de temporada. Isco, que no es titular indiscutible con Zidane, podrá negociar libremente con cualquier equipo a partir del próximo mes de enero, si no hay ninguna novedad, el próximo verano.
Bueno, hoy Munilla se ha tenido que mojar, el entrenador del Real Madrid, precisamente a pregunta de la cadena COPE, ¿no?
Sí, le preguntaba a Miguel Ángel Díaz y, bueno, ha hablado en la línea de su discurso de siempre, diciendo que es un jugador que le encanta. La realidad, sin embargo, es que Zidane apenas da minutos a Isco, pero a pesar de ello, hoy ha dicho que es un jugador fundamental y que, como a él el club le preguntan los fichajes y renovaciones, su mensaje sobre Isco es muy positivo.
Esto el club lo decidirá, pero lo va a decidir con el jugador. Pero yo creo que, de todas formas, jugador fundamental, Isco lo es. Es un jugador importante para nosotros y trabaja bien y como siempre, a mí me es un jugador que me gusta mucho.
Ha dicho ahora que la renovación de Isco es cosa del club y del jugador. ¿Usted no tiene opinión en las renovaciones que hacen? ¿No opina, no le da su opinión al club?
Sí,
claro. ¿Y en el caso de Isco, opina que es mejor que renueve?
Acabo de decir que a mí es un jugador que me encanta.
O sea, Zidane quiere que Isco siga. ¿Y el club qué es lo que piensa Miguel Ángel?
El club, Manolo, es optimista y está convencido de que Isco va a acabar renovando si Zidane, como ha reconocido hoy, le considera prioritario. No obstante, si el jugador se niega a ampliar su contrato, el Real Madrid estudiaría las ofertas que le han llegado por el malagueño para traspasarle, dejarle libre en el mercado en 2018, impediría recaudar ninguna cantidad de dinero por él y podría propiciar su fichaje por uno de sus grandes rivales, como es el Fútbol Club Barcelona.
Ya lo saben que hijo de pequeñito, de chiquitito, como diría él, era del Barça, que su perro... ¿Se acuerdan cómo se llamaba su perro? Se llamaba Leo. Leo Messi, por el jugador del equipo blaugrana. ¿En Barcelona les pone esto, Elena?
Sí, es un jugador que siempre ha gustado en el Barça. En el club están atentos a su situación porque saben que su renovación está en stand-by. Isco gusta por tres motivos. Por su calidad, porque tiene ADN Barça. Por su edad, podría ser el recambio de Andrés Iniesta. Y porque si queda libre, sería un chollo de mercado. Además, ya estuvo cerca del Barça antes de fichar por el Madrid en 2013. Así que el club está pendiente, sí. Pero ahora, Manolo, la prioridad es un lateral.
¿Te imaginas a Isco en el Barça? Eso es lo que le hemos preguntado hoy a los copenautas. ¿Tú, Bayori, te lo imaginas?
Claro que me lo imagino. Es que como dice Tomás Guas, yo creo que ha nacido. El gran error del Barça fue no ficharlo en su momento del Málaga. Por sus características es evidente que encaja perfecto. Parece salido de la Masía, es habilidoso, muy bueno en el juego de asociación, va perfecto para el interior. Y además, Manolo, ese perrito Messi en Barcelona paseando por los jardines sería feliz.
Arancha Rodríguez, se te están poniendo los pelos de punta de pensarlo, ¿eh?
Sí, escucho cada cosa, que si tiene ADN Barça, que si parece crecido de la Masía. Bueno, pues sea como fuera, el Barça no quiso ficharle, le fichó el Real Madrid y eso Isco lo tiene en cuenta, que quien apostó por él fue el Real Madrid y él está disfrutando y aquí ha ganado muchos títulos y quiere seguir. Aparte, para que supuestamente pudiera jugar en el Barça, tendría que quedar libre, algo que no le convendría al jugador porque probablemente el año que viene lo pasaría en blanco y no iría al Mundial, por ejemplo, y si fuera vendido a un equipo puente, porque no creo que el Barça le vaya a pagar al Real Madrid la cláusula de rescisión de contrato, el Real Madrid se reservaría un
no,
derecho
no amenaces
tanteo,
más a hijo, no amenaces más a hijo, que como te esté escuchando Isco,
no,
vamos.
No, es el amenazo.
Bueno, por cierto, ¿qué dicen los copenautas, Javi Pascual?
Casi 4.000 votos, Manolo, entre la encuesta en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego y en la página de cope.es y disparidad de opiniones, ya que en Twitter el 54% de los copenautas no ve a Isco jugando en el Barcelona, mientras que en nuestra página web el 53% sí que ve al malagueño en el conjunto de Paraguay.
Bueno, más casos, si Isco va al Barça se encontraría a Luis Suárez, aunque este no se va a encontrar en la final de la Copa, porque Luis Suárez ha hablado de su sanción y qué es lo que ha dicho Anair Martí.
Ha sido sancionado con 2 partidos por esa doble amarilla y por no marcharse a vestuario. Se pierde esa final de Copa del 27 de mayo, aunque el Barça ha recurrido a apelación. El mismo Suárez ha dicho en una radio uruguaya que es muy difícil que le quiten esa sanción.
Obviamente, como cualquier jugador del mundo, se puede calentar, que se puede enojar y bueno, pero sí, lo que pienso es que creo que no, la primera amarilla viene por una falta, del cual es la primera falta que hago en todo el partido en el minuto 88 y la poco de impotencia que te queda. Creo que era la intención, lo que quería hacer el club, pero también hay que ser realista, ¿no? Que vayan a las estadísticas a ver a cuántos jugadores se le ha podido recurrir a alguna tarjeta y creo que es imposible, es muy complicado, muy difícil, pero...
Bueno, que Suárez se resigne, que tiene claro que no va a jugar la final de la Copa. ¿También ha entregado la cuchara a Luis Enrique, Elena?
Hoy ha sido más comedido que hace unos días, cuando salió el Luis Enrique más guerrero a defender a sus jugadores ante las injusticias y les lanzó a los árbitros ese recadito de allá, cada uno con su conciencia. Hoy, cuando le hemos preguntado por la doble sanción de competición a Luis Suárez, por si al uruguayo se le mira más con lupa que a otros, Luis Enrique, tras resoplar, coger aire y esperar 3 segundos, ha optado por morderse la lengua y no echar más leña al fuego.
A ver, hombre, ¿cómo resolvemos esto? Que parezca un accidente, ¿no? Podríamos decir. Si es que no tengo ninguna intención de entrar en polémicas, ya lo sabéis. Y hay cosas que podéis comentar vosotros, pero yo como protagonista desde dentro de lo que es el fútbol profesional, si es que no tengo ninguna intención, lo siento, no soy el mejor aliado para generar y para alimentar ese tipo de polémicas.
Hoy no le interesaba a Luis Enrique, el otro día cuando habló de campaña sí que les interesaba. A todo esto, más casos. Enzo Pérez, ¿hay caso o no hay caso? Porque Zamora se hablaba de que Enzo Pérez iba del Valencia, hoy no ha sido convocado. Cuéntame un poquito la historia.
sigue en Valencia porque para Boro es imprescindible, pero su compromiso queda en entredicho porque, por ejemplo, vuelve a estar lesionado. Y aunque las pruebas médicas confirman que no hay lesión, el argentino dice que no está para jugar. Esta situación, Manolo, unido al supuesto interés de River Plate por ficharle ahora, ha levantado sospechas en torno a Enzo, pero su entrenador ha vuelto a dar la cara por él y dice Boro, después de la tensa charla mantenida con él ayer, que se queda en Valencia.
Él me ha dicho que está comprometido.
¿Nos lo puedes garantizar al 100% que Enzo se va a quedar en Valencia?
Mi sensación es que sí. Además de quedarse en el Valencia, además quedarse para ayudar al equipo como jugador importante que es. Está comprometido con el equipo y que va a dar todo.
¿Te ha transmitido en algún momento que su deseo era marcharse a River o quedarse en el Valencia? No. ¿Te ha dicho algo de eso a ti o al club?
Él me ha dicho que está comprometido y hablamos de todo, pero no van por ahí los tiros.
A ver, Fermín Rodríguez, sinceramente, ¿hay caso Enzo Pérez o no hay caso Enzo Pérez?
Sinceramente no lo hay, porque el Valencia no puede fichar y eso aborta cualquier posibilidad de salida de Enzo Pérez. Otra cosa es cuando llegue el verano, ya se ha visto que a día de hoy el argentino es insustituible, lo comprobamos ante el Eibar, pero una vez conseguidos los objetivos del equipo, que no es otro que la salvación, qué duro es hablar así del Valencia, la salida del argentino es más que probable porque tiene una de las fichas más pesadas de toda la plantilla y además es un futbolista que no ha dado el rendimiento en función de lo que costó.
Bueno, no sabemos si hay caso Enzo Pérez o no, lo que sí sabemos es que hay caso Zozulia. ¿Hay alguna novedad o por lo menos Ocaña, el chaval se siente arropado por el Betis?
El respaldo del club, Manolo, hoy ha sido Víctor Sánchez del Amo, que no había hablado todavía de este asunto y que ha dicho que tiene las puertas abiertas del entrenamiento mientras el Rayo Vallecano se lo permita. Lo que sí ha dicho el técnico es que desde luego no va a dejar que esto caiga en un vacío legal, que hay que solucionarle la papeleta al jugador.
Bueno, pues está entrenando con nosotros porque tenemos permiso del Rayo Vallecano, que es el club que tiene su ficha, para que pueda entrenar con nosotros mientras que se encuentra una solución a esta situación que para nada es agradable para el jugador ni para los clubes.
Bueno, ya saben que Tebas anunció querella contra aquellos que habían acusado de nazi al futbolista ucraniano del Betis. Yolanda Sánchez ¿Y qué pueden decir esta gente? ¿Se van a defender o no?
Pues ayer habló en el partidazo David Zarrán, uno de los aficionados que ofrecieron la rueda de prensa en contra del fichaje de Zozulia y que junto a otros han sido querellados por parte de la Liga. David dejó claro que condena cualquier tipo de ecuación y que no entendía para nada la decisión de Tebas.
Claro que sí, los insultos sí los condeno, por supuesto que sí.
En esa rueda de prensa, evidentemente,
que somos autores intelectuales, y autores intelectuales 3 días después o 4 días después. Sí, hombre, claro, sí, no tengo otra cosa mejor que hacer yo en mi vida que estar dirigiendo a nadie para que vaya a amenazar o coaccionar. Venga, hombre, por favor, me parece tan absurdo.
En Vision Lab, remate final. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA en todo. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Bueno, venga, vamos rapidito, tiempo de juego, mañana desde las 3, ha comenzado la jornada, se ha iniciado el partido entre el Español y la Real Sociedad, Kiki Iglesias.
Primer minuto de juego en Cornellà, Español 0, Real Sociedad 0.
Primer minuto de juego, empate a 0 en el marcador. Mañana el líder juega al Real Madrid después de 12 días de competición, Iglesias Villanueva pita frente a Osasuna. La última hora del equipo rojillo, Alberto Sanz.
No quedan entradas para este encuentro, el Real Madrid va a estrenar césped y además Vasilevich va a estrenar defensa de 4 con el debut de Vujadinovic.
El flash del Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Recupera 5 lesionados Zidane, Modric, James, Carvajal, Marcelo y Pepe. Bale por lesión y Kroos por sanción son baja, hoy Zidane temía el Sadar.
Le quería preguntar a usted por sus recuerdos cuando jugaba allí como jugador.
Sí, una visita incómoda, sí.
¿Qué recuerdos tiene?
Te confirmo, sí. No, y además sí, jugando ahí es un campo difícil, un campo siempre nos ha complicado las cosas.
Los datos lo dicen así, Pedro Martín, es un campo incómodo para el Madrid.
Pues sí, porque el Madrid solamente ha ganado uno de sus 6 últimos partidos de liga en el Sadar, eso sí, ahora y por primera vez Osasuna y Madrid se enfrentan siendo uno colista y otro líder. El último colista que ganó un líder en primera fue el Español en el Camp Nou en el 2009. Mañana Sergio Ramos se convertirá en el jugador número 12 en llegar a 500 partidos con el Madrid, segundo andaluz tras Hierro y segundo en el siglo XXI tras Casillas.
Bueno, después de Osasuna llega el Nápoles y el Nápoles tiene noticia Belén Collado, porque ¿qué ha dicho el entrenador?
Pues el técnico del Nápoles, Mauricio Sarri, no quiere saber nada del partido de Champions del próximo miércoles para evitar a toda costa que sus jugadores se desconcentren. Atentos a lo que le contesta a un periodista a la rueda de prensa previa al partido con el Genoa.
È la vigilia di Napoli-Genoa, però in città si parla tanto, tantissimo.
Basta.
non andare dopo il però perché marzo lo farò qui. O si parla di Napoli-Genoa o si parla martedì.
Basta, basta, basta. No quiero hablar del Madrid, solamente del Napoli-Genoa. El Napoli, por cierto, está jugando con el Genoa. Ha comenzado el partido, Araúz.
Sí, lo ha hecho hace 4 minutos y el entrenador Sarri sale prácticamente con todo. No da descanso a ninguno de sus titulares. Únicamente descansa Callejón, forzosamente al ser expulsado el pasado fin de semana.
Bueno, a las 4:15 juega el Barça, el segundo frente al Alavés. Pita Clos Gómez, la última hora del equipo de Vitoria, Roberto.
Pues que Edgar no va a estar en el partido, es la única baja para el encuentro por una rotura de fibras, todos los demás disponibles y convocados para el partido de mañana, en el que seguro Pellegrino va a introducir cambios respecto a la semifinal de Copa. Según lo ha aprobado esta mañana, Vigaray, Alexis y Torres tienen muchas posibilidades de entrar en ese 11 y además espera un magnífico ambiente ya que solo quedan a la venta las entradas más caras, solo unas 500.
El flash del Barça, ¿cuál es, Elena?
Acaba de aterrizar en Vitoria sin Piqué, que hoy ha hecho trabajo específico y descansará. Sin Arda Turán, baja de última hora por una sobrecarga en el abductor. Y sin los lesionados Mascherano y Rafinha, vuelven Neymar, Ter Stegen y Mathieu. Hoy se le ha preguntado a Lucho qué valor le da a ser líder virtual si gana mañana.
Ninguno, lo siento, pero ninguno. Me interesa ser líder en la jornada definitiva, que es en la 38, cuando ya no haya posibilidad de ganar más puntos.
Mendizorroza, Pedro Martín, ¿a qué le suena al Barça?
Bueno, de momento el Alavés aspira a ser el primer equipo que gane los dos partidos de una liga al Barça desde que lo consiguieran Madrid-Villarreal en la 2007-2008. El Alavés solamente ha perdido un partido de sus 17 últimos, algo que solamente puede mejorar el Barcelona, una derrota en 21 partidos. Y Messi puede ser mañana su primer gol en Mendizorroza, con lo cual habría marcado en 35 estadios diferentes en Liga.
Acabas de anunciar Messi es noticia en Barcelona. Anaís, ¿por qué?
Elena, porque ha firmado su renovación con Adidas, la marca deportiva que le viste, según ha confirmado él en su Facebook. Sonriente escribe, feliz de poder seguir colaborando muchos años más. Ahora el que espera turno es el Barça. Bartomeu espera cerrar el acuerdo con Messi en este primer trimestre. Jorge Messi llegó ayer a Barcelona, viajará a París, pero de momento no se ha producido ningún contacto en estas 24 horas, ni está previsto, todo se lleva con máxima discreción.
Bueno, gracias Elena, gracias Anaís. Por cierto, hablabas de París, hablabas del PSG, también está jugando Araúz.
Sí, lo hace también desde las 9:45 en campo del Girondins de Burdeos, con 0-0 en el marcador, y Unai Emery sale con casi todo solo a descanso de cara al martes al alemán Draxler y al francés Matuidi.
Madrid-Barça juega mañana el domingo, Sevilla y Atlético Madrid. El flash del Sevilla, Víctor Fernández.
Que San Paolo está pendiente de Pareja y Escudero, que tiene muy difícil jugar en Las Palmas, están lesionados. Si estará Nasri, a quien le quitaron la amarilla que vio el otro día. Vitolo regresa a Las Palmas.
Y el apunte y el flash del Atlético Madrid, Luis Millán.
Fernando Torres será titular, así ha ensayado el Cholo, y Jiménez sufre, según el parte médico, una infección de tejido celular subcutáneo en su pierna derecha.
Bueno, seguimos con el repaso. Mañana, además del Barça, además del Madrid, a la una juega el Betis y el Valencia. Vaya partidazo, lo pita Trujillo Suárez. La última hora del Betis, Ocaña.
Se queda Víctor sin Felipe Gutiérrez, tampoco va a poder estar Joaquín ni Ryan Don, y la buena noticia es que recupera al lateral Piccini y sobre todo al delantero Arnaldo Antonio Sanabria.
Y la última hora del Valencia, Ballester.
Garay y Soler se lo pierden por sanción, Rodrigo y Enzo por lesión, Santos entra en defensa, vuelven Parejo, Munir y Nani, y Fabián Orellana será titular.
Además de estos partidos de primera hay uno más, el que juega el Atleti y el Depor, con arbitraje de Melero López. Última hora del Atleti, Peña.
Asier Villalibre es la única novedad en la convocatoria. El delantero del filial ocupa el puesto de Saborit. En cuanto al once, Aduriz recuperará la titularidad.
Y el flash del Depor, Pepe Torrente.
18 convocados. La única baja es el portero David Ruf por un esguince de tobillo. Vuelve Faisal después de jugar con Marruecos la Copa de África y puede debutar Olayón. Garitano cree que su equipo se le pide más que a otros por la historia que tiene detrás.
Otros equipos no tienen la exigencia que tenemos nosotros teniendo las mismas posibilidades. ¿Por qué? Porque este club es un club grande. Hombre, que las críticas son mayores que en otros sitios, que tal, pero eso hay que saber llevarlo. No puede ser una excusa ni una queja.
Bueno, vamos con más. Digo que de momento se está jugando el Español Real Sociedad, empate a cero en el marcador, en segunda división. ¿Qué destacamos en Dubadía?
Sevilla, Atlético y Lugo empatan a cero al descanso. Samaras no ha entrado en la lista de Zaragoza para medirse al Levante. El Tenerife viaja a Valladolid, donde no gana desde el 97. Y el técnico del Getafe, José Bordalás, cumplirá su primer partido de sanción ante el Cádiz.
Y además en fútbol internacional, Arauz.
El partidazo de la Premier tendrá lugar mañana a las 6:30 entre Liverpool y Tottenham. Leicester, rival del Sevilla, se mide al Swansea. Y en Alemania, el Bayer Leverkusen, rival del Atlético, se enfrenta al Eintracht de Frankfurt.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Bueno, aquí todo el mundo se cabrea. ¿Se cabrea Garitano, el entrenador del Leganés, con el Sporting, Santi Duque?
Más que cabrearse, Manolo, yo creo que lo que ha hecho ha sido mandar un mensaje al Sporting de cara a ese partidazo del domingo en Butar, que le escuchamos.
Ellos seguro que pensaban el ganar al Alavés sencillo porque iban a jugar con suplentes y estarían pensando en la semifinal de Copa y habían conseguido aquellos tres puntos antes de empezar y que luego iban a venir aquí, iban a ganar y ya estarían fuera del play. Los números eran claros, fáciles de hacer y
resulta, o sea, la que, cuenta bueno, la lechera, que lo pensaban pero al final no lo han hecho. Quien también está muy cabreado es el Getafe con los árbitros. ¿Qué va a pasar, Yolanda Sánchez, en el partido del equipo azulón?
Pues el Getafe ha emitido un comunicado en el que muestra su disconformidad y mañana está prevista una protesta por parte de los aficionados encabezada por la peña La Bota de Oro. Habla su secretario, Juanjo Merino.
La idea es que se nos escuche y que vean que esta afición existe y que tenemos ganas de que
eso
se nos
respete. Eso es lo que quiere que se les oiga. Como yo también les digo, porque se escucha, me lo ha dicho Jorge Vela, chica, que Guacaso ha sido presentado en el Granada y Óscar y Medio me cuenta que Sergi Enrich ha sido también presentada su ampliación de contrato.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando piensas en una de las personas que más quieres, seguro que no te viene a la cabeza tu amor de adolescencia o tu primer amigo del colegio. Lo más seguro es que pienses en tu padre, ¿verdad? Piensas en lo importante que es para ti y en lo mucho que significa en tu vida. Así que, por una vez, piensa también en lo que sentirá cuando se lo digas.
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la Secretaría del Partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdazi en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Mañana y el domingo, a las 10 de la noche, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que hay crisis en el Barça de baloncesto. Ya saben que su entrenador les ha sancionado por bajo rendimiento. Hoy se lo han preguntado a Luis Enrique.
¿Qué es una sugerencia o qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres que multe a los jugadores y me multe? ¿Me autoimponga una multa? Hombre, cuando menos es curioso. No lo sabía, la verdad.
Bueno, pues esa curiosidad hay que preguntársela a Albert Díez. El Barça juega con el Galatasaray. ¿Cómo han recibido a los jugadores del Barça, bueno, Albert Díez en el Palau?
Bueno, está el ambiente revuelto. Recuerdo la sanción impuesta por el club con el visto bueno del entrenador y se ha presentado el partido Lama y calma, tranquilidad y la gente que se centra en este partido ante el Galatasaray. Unas 3.000 personas ahora en el Blaugrana.
Copa de la Reina de Baloncesto. Juan Arias, cuéntame.
Araski Vitoria ha eliminado a Uniferrol, se enfrentará mañana en semifinales a Spar Girona, a punto de comenzar Guernica Alcáceres. El ganador se enfrentará también en semifinales mañana a Perfumerías Avenida.
Y en NBA, Luis Millán, ¿qué destacamos?
Lo más destacado de la próxima madrugada, el duelo entre los hermanos Hernán Gómez a la 1:30, Billy con los Knicks y Juancho con Denver Nuggets. También juegan hoy Marc Gasol y José Calderón.
Sí, sí, suenan los motores y además suena la palabra Fernando Alonso porque Carlos Miguel ha roto su silencio.
Ha roto su silencio en una charla desde hace media hora escasamente en Instagram con sus fans, en la que ha reconocido que se está preparando ahora mismo en altura, que no se está volviendo loco como otros pilotos porque él ya ha estado en una Fórmula 1 más exigente que la actual, que no ha visto el nuevo coche y que ve como favorito a Mercedes para el próximo Mundial.
Yo me voy a volver loco si no soy capaz de contarle cuatro cosas más. Copa Federación Tenis, ¿qué me dices, Álvaro Madrid?
Nos enfrentamos a la República Checa, la eliminatoria la abre mañana a la 1:30 Garbiñe Muguruza, de
después turno para Lara Arruabarrena.
Fútbol sala, jornada de Liga Edu Badía.
En juego Santa Coloma 0 Levante 0, a las 9 Burela Magna Burpea y 9 y cuarto Zaragoza Inter y Cartagena Peñíscola.
En balonmano tenemos jornada de Liga Luis Malvar.
Se completa la Liga Sobal con 4 partidos mañana: Villaranda, Fertiberia, Puerto Segundo. En Champions League, Vesper en Barcelona, Tratán, Persona, Turjala, Rioja. En Copa IHF, Göppingen, Freiking, Granollers y el Betis Naitas, Osasuna, Cox.
Y Anaís Martí, Copa del Rey de Waterpolo, ¿cómo va la cosa?
Mataró y Mediterráneo jugarán mañana la primera semifinal. El Terrassa espera rival. Último cuarto, Sabadell 10, San Andreu 6.
Cerramos con el partido español Real Sociedad. ¿Cómo marcha, Quique Iglesias?
Minuto 13 de la primera parte. Español 0, Real Sociedad 0. Se ha lesionado. Lesión muscular, William José.
Destacamos Colmenarejo, que a las 11:30 llega Joseba Larrañaga y el partidazo. Pero mientras, todos atentos a lo que tú nos cuentas.
Sigue la linterna, Lama.
Hasta luego.